Los judíos creían que Dios amaba a los que les servían, los cuales eran, en su opinión, quienes cumplían las exigencias de los rabinos, y que todo el resto del mundo vivía bajo su desaprobación y también su maldición. Pero no es así. Dijo Jesús, el mundo entero, los malos y los buenos, reciben el sol de su amor. Esta verdad debierais haberla aprendido de la misma naturaleza, porque Dios hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y hace llover sobre justos e injustos. No es por un poder inherente por lo que año tras año produce la tierra sus frutos y sigue en su derrotero alrededor del sol. La mano de Dios guía a los planetas y los mantiene en posición en su marcha ordenada a través de los cielos. Es el poder de Dios el que hace que el verano y el invierno, el tiempo de sembrar y de recoger, el día y la noche se sigan uno a otro en sucesión regular. Es por su palabra como florece la vegetación y como aparecen también las hojas y las flores llenas de lozanía. Todo lo bueno que tenemos, cada rayo del sol y cada lluvia, cada bocado de alimento, cada momento de la vida es un regalo de amor. Hoy, sábado 31 de enero del 2026, tendremos la lección número 277 de la historia sagrada titulada El amor hacia los enemigos. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de reunirnos una vez más, por concedernos restauración, aunque sea parcialmente. Y deseamos a todos un feliz y bendecido sábado. Sean bienvenidos.
Amén. Feliz sábado.
Feliz
Feliz sábado para todos.
Buenos días. Feliz sábado para todos.
Amén.
Feliz santo sábado para todos.
Feliz sábado.
Para todos.
Feliz y bendecido sábado, damos inicio a nuestro servicio el día de hoy entonando las notas del himno cuando leo en la Biblia.
Cuando leo en la Biblia cómo llama a Jesús y bendice a los niños con amor, yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno Salva.
Ver quisiera sus manos sobre mí reposar, cariñosos abrazos del sentir, su mirada disfrutar, las palabras escuchar, a los niños dejad a mí venir.
¿Cuántos hay que no saben de la bella mansión y no quieren a Cristo recibir? Les quisiera yo mostrar que para ellos hay lugar en el cielo, dolos con vida.
Yo espero aquel día venturoso sin fin, el más grande, el más lucido, el mejor. Cuando de toda nación, niños mil sin distinción, a los brazos acudan del Señor. Amén.
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 Amén. Amén. A nuestro Padre Celestial para esta reunión, quien así lo desee puede elevar una oración mientras nos disponemos cantando Mis ojitos cerraré. Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amantísimo Padre Celestial, nos reunimos ante ti, este puñado de hijos que desean adorarte, alabarte y exaltarte. Gracias, mi Rey y Salvador, por todo lo que nos has dado en todas estas semanas, Señor. Gracias por permitir que nuestras vidas estén siempre apegadas a ti, Señor. Gracias por las enseñanzas, por el amor y la misericordia. Gracias, Señor, por la salud de los que han estado enfermos, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, porque tú les vas a dar sanidad, Señor. Y hoy, Señor, vamos a ver todos esos milagros, Señor, que siempre nos permites tener. Amado Dios, gracias por cada uno de los niños que están aquí representados en esta reunión y sus familias. Padre mío, te entregamos el mensaje que nos vas a dar hoy, Señor bendito. Permite que todos podamos entenderlo, Padre Celestial, que todos podamos recibir, Señor, aplicar y poder predicar a otros. Amado Dios, quedamos en tus santas y preciosas manos. Permite que todos estemos atentos y que cualquier cosa que quiera venir a quitarnos la tranquilidad o que quiera venir a hacer ruido, Señor, que se vaya, Padre Celestial, que podamos estar concentrados en ti. Te lo pedimos de todo corazón, Señor. Y ponemos ante tu altar también la vida de Ana Milena para que seas tú, Señor, curando, Señor, y sanándola, Padre Celestial, su voz y todo el malestar, y a Santi también, Señor. Te los entregamos en tus preciosas manos. Te hemos orado en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.
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 Muchas gracias. Amén.
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 Muy bien.
Amén.
El libro de apertura para el día de hoy lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 38 al 42, y dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiriera o que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Amén.
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 Es momento de repasar los 10 mandamientos, la sagrada, eterna, inmutable ley de Dios. Quien así lo desee puede activar su micrófono y de manera ordenada repasar uno de estos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Tú acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre
para que tus días
se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
¡Eso no lo harás!
Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
No, séptimo. No mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su cría, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Amén. Amén. Continuemos alabando el nombre de Dios, escuchando las estrofas del himno La historia de Cristo contemos.
Estoy dormido.
Despertar.
La historia de Cristo cantemos, que dará al mundo la luz. La paz y el perdón anunciemos, comprados en cruenta cruz, comprados en cruenta cruz. Rescatónos de las tinieblas, disipó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestro paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que ignora su amor. Nos dio Dios al Hijo, diremos. Hallamos en el favor, hallamos en el favor. Rescatónos de las tinieblas, disipó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró. Nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos, con sincero y fiel corazón, sus méritos invocaremos, y Dios nos dará el perdón, y Dios nos dará el perdón. Rescatónos de las tinieblas, disipó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró. Nos dio luz y libertad. Amén.
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 Amén. Jesús vino a este mundo a enseñarnos lo que es justo y bueno a los ojos de Dios. Tengamos la primera lectura de esta mañana que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 47. Y vamos a pedirle a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y los persiguen, y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir a su sol sobre los malos y buenos. Y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis?
¿No hacéis lo mismo los publicanos? Y si dais a vuestros hermanos solamente que hacéis de demás, ¿no hacen también los gentiles?
¿Así?
¿Así los gentiles? Mateo 5, versículo 43 al 47. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en esta lectura. Y aquí encontramos entonces dos preguntas para los niños en esta mañana. Primera, ¿qué se enseñaba antiguamente acerca de los enemigos?
Que aborrecieran a los enemigos.
Que no le hablaran a los enemigos.
Así es. Antiguamente se enseñaba a aborrecer a los enemigos, y en gran medida eso no ha cambiado hoy. Yo quiero a los que me quieren, y a los que no me quieren, pues no los quiero. Es lo que nos enseña el mundo. Pero, ¿qué dijo Jesús acerca de los enemigos?
Amad a vuestros enemigos.
Orad por los que os persiguen.
Amén. Yo os digo,
bendecid a los que os maldicen.
Amén.
Oigan, chicos, ¿qué
estamos hablando? Y amad a vuestros enemigos.
Amén. Yo os digo, dijo Jesús, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Por tanto, todos debiéramos amar a nuestros enemigos con el mismo amor que Cristo manifestó hacia sus enemigos cuando dio su vida para salvarlos. Muchos podríamos decir, ¡ah! Esto es un mandato difícil. Y siendo sinceros, realmente lo es. A veces no es fácil ni siquiera amar a los que nos demuestran simpatía. ¿Qué tal amar a los que nos demuestran antipatía, a los que nos aborrecen, nos persiguen, nos ultrajan, nos calumnian? No es fácil. Y seguramente nosotros quisiéramos mantenernos tan lejos de nuestros enemigos como nos sea posible, buscando lo que el mundo hoy día nos enseña como la paz mental. Pero actuar de acuerdo con nuestra propia inclinación no sería vivir de acuerdo con los principios que nuestro Salvador nos ha dado. Lo que Él dijo fue, hagan el bien a los que les aborrecen y oren por los que les ultrajan y les persiguen. ¿Para qué? Para que puedan llegar a ser realmente hijos del Padre que está en los cielos. Aquel Padre que no hace distinción entre buenos y malos, entre justos y pecadores a la hora de enviar sus bendiciones. Porque Él envía el sol sobre buenos y malos y hace que llueva sobre justos e injustos. Sabe que todos necesitamos de su bendición para poder existir. Recordemos que Cristo dio su vida por nosotros, mientras nosotros aún éramos enemigos de Dios. Nosotros no amábamos a Dios, sin embargo, Cristo entregó su vida en rescate por nosotros. Y así debiéramos seguir su ejemplo. Hay grandes historias que nos muestran que personas que actuaron de manera bondadosa y cortés con sus enemigos, lograron algún día hacerlos sus amigos, o por lo menos que reconocieran que a quienes consideraban enemigos realmente no lo eran, sino que eran diferentes a ellos y sus obras reprendían la mala conducta de quienes les aborrecían. Ahora la pregunta es, ¿será que nosotros tenemos enemigos? Vamos a tratar de definir en esta mañana ¿Quién es un enemigo? Y aquí tenemos más o menos esbozado lo que sería la definición de un enemigo.
Se considera como enemigo de una persona aquel que siente odio por esa persona, que fomenta designios dañinos contra ella y realiza acciones, comportamientos o actitudes de oposición, rivalidad u hostilidad activa que buscan obstaculizar, contrariar o bloquear sus metas, sus deseos o su bienestar.
Muy bien. Viéndolo desde este punto de vista, pues en algún momento dado todos tendríamos por lo menos un enemigo. Bien sea rivales, personas que quieren obstaculizar nuestro camino. A veces no somos conscientes de que estas personas existen o que están haciendo algo a espaldas nuestras para desearnos el mal o para hacernos tropezar o para que no nos vaya bien o para quedarse con algo que nos pertenece. Personas que sufren porque a otro les va bien. Personas que se entristecen porque otros consiguen algo que ellos ni siquiera desean, pero simplemente no quieren que el otro los tenga. Y todas esas acciones, comportamientos o actitudes que algunas personas ejercen contra otras implican un conflicto directo o indirecto, porque a veces se es consciente del conflicto y otras veces ni siquiera se es consciente del conflicto. Pero el enemigo actúa como una fuerza opositora, creando discordia, calumnia, chisme, hostilidad de parte de otras personas hacia alguien sin que esa persona haya hecho algo para merecerlo. Y estas acciones, estos comportamientos o estas actitudes que crean un conflicto, a veces se hacen de manera consciente, es decir, con intención, con alevosía, de manera muy clara y contundente, pero otras veces se hace de manera inconsciente. Y quien lo hace, quien lo practica, cree que no está haciendo nada, nada malo en contra de sus semejantes. También podemos decir que un enemigo es un adversario, es un contrario, es un oponente, es un rival, es un competidor, es un contrincante, es un opositor, es un discrepante, es un incompatible. En el ejercicio de muchas actividades en este mundo, se ha fomentado el desarrollo de oponentes, rivales, adversarios, competidores y contrincantes para que haya competencia, para que siempre surja uno que se levante por encima de los demás. Y esto, pues, no es el propósito de Dios. El Señor desea que todos tengamos oportunidades de desarrollar nuestras habilidades, los talentos, los dones que Él nos ha dado, de manera que puedan ser útiles para nuestros semejantes, para nosotros mismos, para el adelantamiento de su obra en esta tierra, para la edificación de un carácter que realmente le honre y le glorifique. Pero en el ejercicio de todas esas actividades que cada uno, sea adulto, o sea joven, o sea niño, ejerce en esta tierra, siempre se va a encontrar con personas a las que no le simpatiza. Y de alguna manera, esas personas se convierten en adversarios, oponentes, rivales, competidores, contrincantes, aunque no seamos conscientes de ello. Cuando descubrimos a veces que existe ese tipo de personas que están urdiendo o tramando cosas contra nosotros, pues eso nos pone en alerta, nos entristece, en muchos casos nos aflige, nos hace sentir nerviosos, preocupados, nos desestabiliza. Pero en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos el ejemplo de algunos hombres que viviendo para Dios tuvieron que hacer frente a sus enemigos, a sus oponentes, a sus rivales, a sus contrincantes. Y tenemos aquí el caso de Caín y Abel, por ejemplo, en los comienzos de la historia de este mundo, un par de hermanos. Y dice en el libro de Génesis, capítulo 4, versículos 4 al 5 y versículo 8.
Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
Y podemos recordar que la molestia de Caín fue porque él era un agricultor y Abel era un pastor de ovejas. Y Dios pidió que se le presentara como ofrenda un corderito. Caín vino con los mejores frutos de la tierra, lo más grande, lo más hermoso, lo más selecto, lo más perfecto, lo más lindo a sus ojos, para ofrecerlo delante de Dios. Pero Dios no se complació de la ofrenda de Caín porque Caín no hizo lo que Dios había pedido, sino lo que en su corazón él creía que era correcto. Y en lugar de examinarse a sí mismo por qué Dios no se agradaba de su ofrenda, se ensañó contra Abel porque vio que la ofrenda de Abel sí era aceptable a los ojos de Dios. Que Abel había ofrecido lo que Dios pedía. Ellos podrían haber hecho un trueque y Caín pudo haberle ofrecido frutos de la tierra a Abel para que Abel como pastor le concediera el corderito que Dios había pedido. Pero Caín no quería hacer esto. Y entonces, por su mala acción delante de Dios, Caín empezó a ver a Abel como su oponente, su rival, su contrincante, lo aborreció, se levantó contra él y lo mató. Porque su ofrenda agradó a Dios, pero la propia ofrenda de Caín no agradó a Dios. También encontramos otro ejemplo de tantos entre José y sus hermanos, como se registra en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 4.
Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente.
Jacob no ocultaba su preferencia por José porque era el hijo de su amada esposa Raquel. La actitud del padre no era sabia. José amaba mucho a su padre y también era un hijo consentido, que contaba a su padre todas las cosas que sus hermanos mayores hacían que no eran correctas. Y como Jacob trataba con preferencia a José, pues sus hermanos le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente, siempre estaban altercando con él, siempre lo estaban menospreciando, siempre le estaban demostrando su aborrecimiento. Y ya conocemos la historia de que ellos querían matarle, luego lo vendieron a los ismaelitas, José es llevado a Egipto, es vendido a Potifar, de allá salta a la cárcel y finalmente es nombrado gobernador de Egipto. Abel no tuvo cómo demostrar a Caín que le perdonaba por su pecado porque murió a manos de su hermano. Pero José sí tuvo la oportunidad de estar frente a frente con sus hermanos después de pasar por todas las dificultades y las vicisitudes que le acarreó la conducta de ellos. Sin embargo, reconocemos por la historia sagrada que José amaba a sus hermanos y procuró su bienestar junto con el de su padre. Y por eso los invitó a vivir en Egipto cuando había hambre en la tierra. Y Faraón les dio la mejor tierra que había en Egipto para vivir, la tierra de Gosén. También tenemos otro ejemplo en la Biblia, David y Saúl.
Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días.
Esto escrito está en Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 28 y 29. David no había hecho nada para despertar el enojo, el aborrecimiento, el desprecio y la enemistad de Saúl. Israel había pedido un rey y Dios les había dado un rey conforme al corazón de los hombres, a Saúl, un hombre alto, hermoso, apuesto, varonil, fuerte, un guerrero. Pero este hombre no cumplió las expectativas que Dios esperaba que tuviera uno que quisiera ser guiado por él. Y levantó a un pequeñito, a un jovencito, a David, al menor de unos hermanos. Y David, aunque no era perfecto, reconocía siempre cuando se había equivocado y se presentaba delante del Señor con humildad. Y Saúl empezó a ver que David era mejor que él a los ojos de Dios. Por lo tanto, lo consideró su enemigo e intentó matarlo varias veces. Aunque David tuvo la oportunidad de quitarle la vida a Saúl, nunca lo hizo. Lo consideraba el ungido del Señor y sabía que la vida de Saúl estaba en manos de Dios, no en sus propias manos. Y por último encontramos otro caso en esta mañana para recordar, el de Mardoqueo y Amán.
Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira.
Esto está registrado en el libro de Esther capítulo 3 versículo 5, allí en Persia. Amán era un alto funcionario del rey Asuero y todos le rendían homenaje. Todos se inclinaban ante él cada vez que él pasaba haciéndole reverencia, pero Mardoqueo no lo hacía. Y esto irritaba a Amán en gran manera, y al darse cuenta que Mardoqueo era judío, tramó no solo la destrucción de Mardoqueo, sino de todos los judíos que habitaban el reino. Y Mardoqueo no odiaba a Amán, sino que recurrió al Dios de los cielos para que él hiciera justicia. Pidió ayuno, pidió a la reina Esther que se presentara ante el rey, y todo fue trastornado. Aquella horca que Amán preparó para Mardoqueo fue utilizada para colgar a Amán. Nunca los hijos de Dios, nunca los siervos de Dios, de acuerdo al relato sagrado, han demostrado aborrecimiento, desprecio, odio por sus enemigos. Han dejado todas sus cargas, sus pruebas, sus dificultades en las manos de Dios. Y es así como Cristo quería enseñar allí a los hombres y a nosotros. Amar a nuestros enemigos. Y amar a nuestros enemigos implica dejarlos en paz y desearles el bien. Vamos a continuar alabando el nombre de Dios, cantando este himno, Ama a tus prójimos.
Ama a tus prójimos, piensa en sus almas, diles la historia de Cristo el Señor. Cuida del huérfano, hazte tu amigo, Cristo es Padre y fiel Salvador. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará.
Aunque rechacen, le tiene paciencia hasta que pueda les dar la salud. Denle los ángeles desde los cielos, vigilaránles con solicitud. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará.
Aunque rechacenle tú, dentro del corazón triste abatido, ahora el espíritu transformado que lo conducirá arrepentido a Jesucristo, su buen redentor. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará.
Salva a tus prójimos, Cristo te ayuda, fuerza de Dios será tuya en verdad. Él te bendecirá en tus esfuerzos, con Él disfrutarás la eternidad. Salva al incrédulo, mira el peligro, Dios te perdonará, Dios le amará.
Amén.
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 En estos últimos días, cuando abundará la iniquidad y el amor de muchos se enfriará, Dios tendrá un pueblo que glorifique su nombre y esté para condenar la injusticia. Ha de ser un pueblo peculiar, un pueblo particular, un pueblo especial que será leal a la ley de Dios cuando el mundo procure anular sus preceptos y cuando el poder de Dios que convierte al corazón obrará por medio de sus siervos. Las huestes de las tinieblas se apresurarán en amarga y determinada oposición. El enemigo está enemistado con la verdad y luchará de todos modos contra sus defensores. Ahora bien, ¿cómo deben obrar los hijos de Dios? En estos tiempos finales, cuando habrá toda esta oposición, tengamos la siguiente lectura que se encuentra en el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, página 65. Y vamos a pedirle a Santiago si él quiere llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante, Santiago.
Cuando nuestro carácter no conocía el amor y éramos aborrecibles y nos aborrecíamos unos a otros, nuestro Padre Celestial tuvo compasión de nosotros cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Si recibimos su amor, nos hará igualmente tiernos y bondadosos, no solo con quienes nos agradan, sino también con los más defectuosos, errantes y pecaminosos. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece de Jehová, de los que le temen.
Salmo
103, 15.
El discurso maestro de Jesucristo, página 65. Amén.
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 Santiago, por guiarnos en esta lectura.
Amén.
Pregunta. Cuando recibamos el amor de Dios, ¿cómo trataremos a nuestros semejantes sin hacer distinción alguna?
Tiernos
y bondadosos.
Misericordioso. Amén. Cuando recibamos el amor de Dios, trataremos a todos nuestros semejantes, incluso a los más defectuosos, a los toscos, a los rudos, a los irritantes, a los que no nos manifiestan simpatía, con la misma cortesía y bondad con la cual tratamos a los que nos agradan, a los que nos simpatizan, a los que apreciamos, a aquellos por los cuales sentimos afecto. Así obraremos cuando recibamos realmente el amor de Dios en nuestros corazones. Tengamos una lectura más ahora en el libro Alza tus ojos, la matutina Alza tus ojos, página 218. Vamos a pedirle a Mateo si él quiere llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante, Mateo.
Cristo ordena a sus seguidores. Cristo ordena a sus seguidores. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. Él nos pide que amemos a los que nos oprimen y nos hacen daño. No debemos expresar verbalmente ni con actitudes el espíritu que ellos manifiestan, sino aprovechar cada oportunidad para hacerles el bien. David perdona la vida de Saúl. José perdona a sus hermanos. Alza tus ojos, página 218. Amén.
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 Amén. Amén.
Amén. Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en esta lectura. Y aquí encontramos una pregunta más. ¿Qué nos pide Jesús que hagamos por los que nos oprimen y nos hacen daño?
Hacer el bien.
Amén.
Él nos pide que los amemos.
Amén. Esta es una labor que tenemos que empezar ya, porque es una labor dura, es difícil, no es fácil. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, con el amor de Dios morando en nuestros corazones, es posible. Porque así lo dijo Jesús. Y Él nos pide que amemos a los que nos oprimen y nos hacen daño. Que podamos ver en ellos la inmensa necesidad que tienen también del amor de Dios. Porque quien se complace en lastimar y hacer daño a sus semejantes es porque realmente carece de amor, porque no tiene ese amor de Dios morando en sus corazones. Y debiéramos entonces aprovechar toda oportunidad para hacerles el bien. Si tomamos por costumbre hacer el bien a todas las personas, conocidas, no conocidas, a las que apreciamos y no apreciamos, a las que nos simpatizan y a las que no, ya será una cosa natural y fluida en nosotros hacer el bien a todos, sin importar si estas personas nos tratan como corresponde o no. Y aquella cita de Alza tus ojos que acabamos de leer continúa diciendo lo siguiente: pero aunque se nos pide que seamos como Cristo en nuestro trato con nuestros enemigos, ojo con esto, no debemos, con el fin de tener paz, encubrir las faltas de aquellos que vemos en el error. No se nos pide que digamos que todo está correcto, de ninguna manera. Jesús, el Redentor del mundo, nunca obtuvo la paz ocultando la iniquidad o por medio de algo que se pareciera a un compromiso. Jesús enfrentó a sus enemigos con la verdad, pero siempre les demostró el amor de Dios. Y aunque su corazón constantemente rebosaba de amor por toda la raza humana, nunca, nunca, nunca Jesús fue indulgente con sus pecados. Era demasiado buen amigo de ellos como para guardar silencio cuando seguían una causa que destruía sus almas, aquellas que él había adquirido con su propia sangre. Una cosa es tratar a nuestros enemigos con bondad y simpatía, y otra es hacerles creer que ellos no han hecho nada malo, que su conducta es totalmente aprobada por Dios y por los que temen a Dios. ¿Es posible hacer esto? Claro, claro que sí. Nosotros podemos decirle a alguien que su conducta no es apropiada, que no es correcta, que no es justa, que no se ciñe a las normas que Dios ha establecido, pero que nosotros tampoco nos levantamos como jueces y que estamos dispuestos a darle una oportunidad para que pueda tener nuestra compañía, nuestra simpatía, nuestra influencia, lo que nosotros podamos concederle para su bien. Que el Señor nos ayude para mantener el equilibrio entre una cosa y la otra, pero que siempre nos mueva el amor por los demás, el deseo de su bienestar, no solo presente, sino también para la vida eterna. Muy bien, continuemos alabando el nombre de Dios, cantando este himno Al andar con Jesús. Emiliano no está. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley, su santa ley
obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré.
Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré.
Then in fellowship sweet, we will sit at his feet, or we walk by his side in the way. What he says we will do, where he sends we will go. Never fear, only trust and obey.
Trust and obey, but there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey.
Su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre, con Jesús estaré. Amén.
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 Muy bien, veamos entonces, ¿cómo debiéramos hacer frente a aquellas personas que no nos tratan bien? Leamos en la matutina a fin de conocerle, página 184. Y vamos a pedirle a Chavita si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
Nuestra vida debe estar de tal modo oculta con Cristo en Dios, que cuando hagamos frente a amargos discursos y palabras burlonas y miradas perversas, no permitiremos que nuestros sentimientos se agiten cuando nuestros adversarios sino que sentiremos profunda simpatía por ellos, porque no saben nada del precioso Salvador a quien pretenden conocer. Debemos recordar que están al servicio del más acérrimo enemigo de Jesucristo y que al paso que todo el cielo está abierto a los hijos e hijas de Dios, ellos no tienen ese privilegio. Debéis sentiros como el pueblo más feliz que mora en la tierra. Sin embargo, como representantes de Cristo, sois como corderos en medio de lobos. Tenéis a alguien que pueda ayudaros en todas las circunstancias, y no seréis devorados por esos lobos, si os mantenéis cerca de Jesús. ¿Cuán cuidadosos debéis de ser representar a Jesús en cada palabra y acción? Cuando os levantéis por la mañana, cuando vayáis a la calle, cuando volvéis, debéis sentir que Jesús os ama, que está a vuestro lado y que no debéis fomentar pensamientos que ofendan a nuestro Salvador. A fin de conocerle, página 184. Amén.
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 Gracias. Muchas gracias, Chavita, por guiarnos en esta lectura. Sentir profunda simpatía por ellos, porque no saben nada del precioso Salvador a quien pretenden conocer. Ustedes, niños y niñas, tienen un conocimiento que muchos no tienen, aún personas adultas no lo tienen. Por eso son privilegiados y tienen también el privilegio de ser representantes de Cristo. En la medida en que vamos conociendo y aprendiendo acerca de todo lo que Jesús hizo aquí en esta tierra como ejemplo para nosotros, es nuestro privilegio imitarle. El mundo se esfuerza en imitar a cantantes, actores, actrices, a personas cuya obra no tiene ninguna trascendencia, ni genera ni representa ningún bien para la humanidad. Pero nosotros sí tenemos el privilegio de representar y de imitar al amado Hijo de Dios, a aquel que poniendo a un lado toda su gloria, vino para darnos ejemplo de bondad, de amor, de cortesía, de compasión, de misericordia. Quiera Dios que pongamos a un lado todos aquellos pensamientos que puedan alimentar en nosotros el sentir de que hemos sido ofendidos y que podamos más bien poner delante de otros pensamientos que les eleven y que les lleven a los pies del Salvador. Y tenemos una lectura final que se encuentra en el manuscrito 34 de 1899. Porque después de que Jesús enseñara que no se debe aborrecer a los enemigos sino amarlos, él añadió algo más, que escrito está en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 48. Y escrito está: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y este pasaje de las Sagradas Escrituras registrado desde Mateo capítulo 5 versículo 38 hasta Mateo capítulo 5 versículo 48 ilustra claramente un aspecto de la perfección cristiana. Tengamos pues esta lectura final y vamos a pedirle al hermano Carlos Albeiro si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Amén. El Señor exige perfección de su familia redimida. Demanda perfección en el perfección en la edificación del carácter. Los padres y las madres necesitan especialmente comprender los mejores métodos para educar a los hijos al fin de que puedan cooperar con Dios. Hombres y mujeres, niños y jóvenes, son medidos en las balanzas del cielo de acuerdo con lo que revelan en su vida hogareña. Un cristiano en el hogar es un cristiano por doquiera. La religión practicada en el hogar ejerce una influencia inconmensurable. Manuscrito 34 del 1899. Amén.
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 Amén. Gracias, hermano Carlos Albeiro, por guiarnos en esta lectura. Y como tantas cosas de la palabra de Dios, se resumen esta enseñanza en que la perfección que Dios exige de nosotros, esa perfección cristiana que incluye el amor por nuestros enemigos, se debe aprender en casa. Nos corresponde a los padres y las madres emplear los mejores métodos para educar a nuestros hijos a fin de que ellos puedan ser cooperadores con Dios. Ellos aprenden más por lo que ven y por lo que oyen que por lo que se les enseña. Y debemos practicar esto en el hogar, el amor por nuestros enemigos. El vivo y sincero deseo por el bienestar de los demás, sin importar si ellos nos demuestran simpatía o no. Y a veces ese amor no implica que nosotros tengamos que ir a abrazarlos, sino simplemente que procuremos su paz donde quiera que estén. Que el Señor nos ayude a desarrollar, a fomentar, a aumentar el amor por nuestros enemigos. Muy bien, y vamos a despedirnos en esta mañana cantando este himno, tentado no cedas, para que no cedamos ante la provocación de nuestros enemigos.
Tentado no cedas, ceder es pecar. Más fácil sería luchando triunfar. Valor pues resuelto, domina tu mal. Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impúdica voz. Preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Amante benigno y enérgico sé, en Cristo tu amigo, pon toda tu fe. Rinde a Dios tu vida, ríndele tu ser. Corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Amén.
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 Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Padre eterno, te alabamos, Señor, y te damos la gloria y la honra a ti. Gracias, Dios, por permitirnos aprender nuevamente de tu palabra y de lo que debe haber en nuestros corazones para las personas que a veces nos hacen daño o nos provocan, Señor. Te suplico en este momento que esto quede plasmado en los corazones de los niños, Padre Celestial. Y en nosotros los adultos que podamos entender y ayudarlos a ellos también. Amado Padre bendito, te entregamos el resto de este santo día en tus manos. Te suplicamos, Señor, que podamos terminar de guardarlo bien y que aprendamos y practiquemos de lo que acabamos de leer, Señor, y de compartir de lo que Ana Milena nos dijo. Gracias por haberla utilizado a ella, Señor. Gracias por aclarar su voz y la de Santi, Padre bendito. Te suplicamos, amado Dios, por cada uno de los hogares, por cada uno, Señor, pueda ser bendecido, Señor, grandemente. Amado Rey de Reyes, ponemos en tu altar las peticiones de cada uno de los que estamos aquí presentes, en especial que podamos tener nuestro corazón para poder perdonar y para poder hacer como hacía Jesús, Señor. No permitirse ser tentado, sino estar con un escrito está. Gracias, Dios.
Gracias, te alabamos por todo lo que nos das. Te hemos orado en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.
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 Gracias, Lili. Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén.
Bendito y alabado sea el nombre de Dios que nos ha dado la oportunidad de reunirnos en esta mañana de sábado. Le rogamos en su misericordia, si es su voluntad, nos conceda la oportunidad de reunirnos una vez más el próximo sábado, 7 de febrero de 2026, para tener la lección número 278 de la Historia Sagrada titulada El Afán y la Ansiedad. Que el Señor les bendiga a cada uno ahí en su lugar y nos permita a todos tener un bendito resto de sábado para alabarle, para glorificarle y para bendecir su nombre.
Amén. Feliz sábado, Santiago.
Para todos.
Amén. Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos, amén.
Gracias. Amén. Santo sábado para todos, que el Señor los bendiga.